Amigos de fútbol, bienvenidos a un nuevo programa. Muchísimas gracias porque hemos recibido muy buenos comentarios de la emisión del programa pasado. Así que les agradecemos a todos aquellos que se tomaron un tiempo para escucharnos y también por los comentarios, por las sugerencias. Obviamente, algunas críticas también, pero está bien porque nos ayuda también a seguir mejorando el contenido, que básicamente lo hacemos no solo porque a nosotros nos gusta hablar de fútbol, sino también para que la gente se enganche, comente y nos escuche, obviamente, ¿no? Y que les guste el programa. Quiero presentar a Ricardo Alarcón, quien es mi partner en esta aventura. Richie, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Oscar? Buenas noches. Acá, contento. Un nuevo día de fútbol, un fin de semana ajetreado, lleno de sorpresas. Y bueno, ya vamos a estar comentando más adelante cómo ha pasado, ¿no? Estos malos momentos, así como para empezar el calentar motores. Mal momento de Real Madrid, una recuperación del Barcelona, una Juventus que hoy día sacó un resultadazo. Yo diría que con pie y medio en la final. Y nada. Tenemos mucho, mucho material hoy día, Oscar, ¿verdad?
Sí, muchísimas cosas de qué conversar. Como por ejemplo, vamos a empezar por la Liga Española. Vamos a empezar por lo que fue la Liga Española. Una Liga Española que viene siendo dominada a cabalidad por el Atlético de Madrid. Y hay que decir, y lo dijo Mr. Chip el otro día, ¿no? No necesariamente tiene que ver con el mal momento del Real Madrid y el Barcelona. Porque el Atlético de Madrid en la mitad de la liga ha logrado 50 puntos. Sí. Si sigue este ritmo, llegaría a los 100. Y ni el Barcelona de Guardiola llegó a 100 puntos. O sea,
creo que un Madrid llegó a 100 puntos. No sé si fue el de Zidane. No. Hay un Madrid que creo que llegó a los 100 puntos.
Pero lo comparó con quien muchos dicen el mejor equipo de los últimos años, de la historia, etc. Con ese equipo lo comparó Mr. Chip.
Mr. Chip. Ah, bueno. Y bueno, ese Barcelona de Xavi, Iniesta, cuando estaban endiablados.
Ni el mejor Barcelona de Pep, que logró 99 puntos y fue campeón en la temporada 2008-2009, me parece que fue, logró ese récord de puntos que podría llegar a obtener el Atlético de Madrid. Obviamente eso es subjetivo, porque no se sabe si es que va a llegar a esa marca, pero habla un poco del buen momento del equipo colchonero, el equipo de Diego Pablo Simeone, que esta fecha venció 4-2 al Cádiz con muy buena producción de Luis Suárez, ¿no? Su goleador impensado, porque yo creo que ni en los mejores sueños de los directivos del Atlético de Madrid hubiera estado pensar que Luis Suárez iba a estar disponible en este mercado y obviamente que iban a contar con él. Dos goles de Luis Suárez en este partido, Rich.
No, y aparte el Atlético tiene un equipazo, ¿no? Aparte del gran Luchito Suárez, lo tiene a Joao Félix, Llorente, Torreira. Tiene un equipo que, la verdad, mete miedo, ¿no? Mete miedo en nombres. De repente no es tan vistoso verlo jugar, pero sí es un equipo que está dando resultados, ¿no? Que es lo que le importa al Cholo. Bueno, le lleva 10 puntos al Barcelona y al Madrid. Podrían ser 13 si gana su partido pendiente. Ajá. Uh-huh. Y también hay que destacar, aparte del Atlético de Madrid, el Barcelona que viene ganando sus últimos 5 partidos, ¿no? El Barcelona ya encontró una regularidad. Y bueno, tampoco los rivales es que lo exijan demasiado, pero si lo comparamos con su archirrival, el Real Madrid, que viene a perder con un Levante y una Madrid increíble, ¿no? Para un hincha del Madrid es vergonzoso verlo perder así. Por más que no esté Ramos, por más que esté con 10 hombres, no puedes perder contra el Levante. No sé qué piensas tú, Oscar, respecto a eso.
Sí, el Madrid que ensayó una recuperación luego del alcoyanazo, ¿no? En la Copa del Rey, ganándole 4-1 al Alavés, y todos dijeron, bueno, se recuperó el Real Madrid y de alguna manera vamos a tener de vuelta al equipo de Zidane. Que se va a seguramente querer sacar va a querer tener su revancha en la liga, y bueno, y en esta fecha termina cayendo con un evento que termina siendo determinante, ¿no? Que fue la expulsión de Militao, que terminó siendo determinante para esta derrota 2-1 del Real Madrid en condición de local frente al Levante. Y hablabas del Barcelona, y más allá de los buenos resultados que viene teniendo el equipo de Ronald Koeman, se nota una mejoría en el juego. O sea, esa mejoría en el juego está acompañando los resultados. Y creo que por ahí va encontrando algunas piezas Ronald Koeman que lo están ayudando a tener mejor regularidad a lo largo del torneo, ¿no? Algo que no había podido conseguir. El Barcelona ganaba, luego iba de visitante y perdía. Ganaba de local y de visitante perdía. Ahora sí está teniendo una buena secuencia de buenos resultados.
Está manteniendo esa racha, ¿no? Esa regularidad que se le pide a muchos equipos. Bueno, analizando la próxima fecha, no me animaría a decir que el Madrid le va a ganar al Huesca, pero ya debería recuperarse, creo yo, el sábado, el juego frente al Huesca, como visitante. Por otro lado, Barcelona no la tiene tan fácil contra el equipo del ingeniero Pellegrini, visita al Betis el domingo, y el Atlético juega contra nuestro compatriota Renatoski Tapia.
Sí, 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 un Renato Tapia, hay que decirlo, que juega, está jugando muy bien este fin de semana. El Celta empató 0-0 frente al Granada, un partido al que no le sobró nada, pero que la figura fue Renato Tapia, no, no exageramos, la figura del partido fue Renato Tapia. Camina y lee muy bien el juego, camina la cancha muy bien, es muy posicional, sabe dónde ubicarse, es un jugador que con el Chacho Codet, que el Chacho Codet está explotando mucho, y que también está aprendiendo mucho del técnico argentino, así que esperemos que le siga yendo bien, disculpa, sí. La palabra.
Ahora, Oscar, ¿te parece si nos animamos así rápidamente, pronósticos, para la gente que le gusta apostar, para la gente que le gusta estar ahí pendiente? Soltamos los nuestros.
A ver, dale.
Madrid-Huesca, gana Madrid.
Sí, gana el Madrid.
Barcelona-Betis, empate, digo yo.
No, yo sí le voy al Barcelona, al equipo culé.
Al equipo culé. Y Atlético Madrid-Celta, me perdonará Tapia, pero creo que el Atlético gana el partido.
Sí, yo creo que el Atlético gana. El Celta ya recuperó a Iago Aspas, pero todavía tiene cierta irregularidad. Así que yo creo que 3-1 gana el Atlético de Madrid, con resultado.
Ahí está, con resultado exacto todavía. Bueno, yo no me animaría, pero sí creo que el Atlético gana el partido.
Perfecto. Sí, turno entonces de hablar del calcio, la liga italiana, una liga que es considerada, lo decíamos el programa pasado, como la mejor liga del mundo actualmente, ¿no? Por la calidad de figuras y por lo reñido que viene siendo este torneo, que lidera todavía el Milan con 46 puntos, seguido de su archirrival, el Inter, con 44, sí. La Roma tiene 40 y la Juventus tiene 39, es cierto, tiene un partido menos, podría llegar a 42 y ponerse a 4 del líder Milan.
Ahora, un Milan que se recuperó la fecha pasada, ganándole al Bologna, sufrió el partido, pero pudo ganarlo, ¿no? Se estuvo 0, luego como que el Bologna apretó un poquito, descontó en los minutos finales y casi se lo empata un Milan, ¿no? Una Juve que también demostró su superioridad frente a la Sampdoria, le ganó 2-0 y, bueno, no se cumplió tu pronóstico, Oscar, el Inter apabulló al Benevento 4-0.
Lo salé a la Padula.
Sí, pero qué bonito sería que la Juve gane el partido, se pone de tercer puesto, ¿no? Se pondría 4 el Milan y ahí se coge la pelea entre los tres grandes de Italia. Aunque la Roma por ahí podría sorprender.
Sí, entre Skriniar, Ranocchia y Bastoni lo tuvieron seco a la Paula el otro día. Discúlpame, Gianluca, no volveré a meterme en tus cosas. Y hablando un poco de individualidades, sí, buen triunfo el Milan. Ganó la Juventus también ante la Sampdoria, bien lo decías. Y bueno, el Inter 4-0 al Benevento. Hablando un poco de los líderes, la Roma ganó 3-1 también al Hellas Verona. El Hellas Verona, un equipo muy complicado en este torneo. Se ha metido entre las primeras posiciones, está noveno. En las últimas fechas no la ha ido tan bien, pero es un equipo que ha sabido complicar a los grandes. Pero decía, individualizando un poco el análisis, una semana de furia, ¿no? Y una semana de malos eventos personales para Zlatan Ibrahimovic. Recordemos lo que sucedió en la Copa Italia, ¿no? Esa trifulca que tuvo con Lukaku, y luego en el segundo a ver, luego esa trifulca, ambos se ganaron la tarjeta amarilla y en el segundo tiempo, por una falta, Zlatan Ibrahimovic terminó siendo expulsado. Y en este partido, justamente del fin de semana, el que mencionábamos, que pudo ganar 2-1 el partido frente al Boloña, Zlatan Ibrahimovic perdió un penal, falló un penal muy sí. temprano que pudo significar el 1-0, ¿no? Pero bueno, no fue la mejor de las semanas para quien se ha convertido indiscutiblemente en la figura de este Milan. Y por qué no decirlo, en el resurgimiento del calcio, ¿no?
Sí.
A ver, Cristiano inició este resurgimiento un poco del calcio, pero el hecho de que el Milan esté peleando el título es gracias a Zlatan Ibrahimovic, y creo que eso ha animado muchísimo las cosas en Italia, y creo que él es el gran responsable de que hoy el calcio sea el torneo tan competitivo que todos estamos viendo.
Y no solo eso, equipos como el Atalanta, que ya vienen animando, el Napoli, la Roma, bueno, que siempre está peleando. Entonces, la liga italiana se ha vuelto una especie de Premier League, ¿no? Donde no sabes quién te va a ganar el título, porque están los grandes, pero también está, como mencionaba, el Atalanta, el Napoli. Entonces son seis equipos ya que te dan una pelea por este campeonato que años anteriores la verdad es que era muy aburrido. Ahora el calcio tiene muchos goles, tiene vértigo, tiene emociones. Y no hay que descartar todavía, como tú dices, a la Roma, ¿no? La Roma es un equipo fuerte, va a jugar contra Juventus. Ahí vamos a ver de qué está hecho, ¿no? Estos partidos son para mostrar si el equipo de verdad está para pelear o simplemente va a ser un animador. Entre otros partidos, bueno, el Napoli visita al Genoa, que también es un rival difícil. El Milan es local contra Crotone, que no creo que sea puntos el Milan. Ese partido es un poco accesible. Y el Inter juega contra una Fiorentina que no es la que conocemos, ¿no? Los de la vieja guardia como nosotros, que vimos una Fiorentina competitiva. No sé si te acuerdas tú cuando jugaba Rui Costa ahí en la Fiorentina.
Claro.
Equipo duro. También jugó la Brujita Verón, me acuerdo. Es más antiguo todavía.
Batistuta ya. Sí, el mismo Buffon salió del Parma.
Parma, pero no de la Fiorentina.
Ah, disculpa, dijiste Brujita Verón y me perdí. No, pero la Brujita Verón jugaba.
La Brujita Verón fue del Parma, ¿no? Del Parma, sí.
En la Fiorentina jugaba Batistuta.
Sí, Batistuta.
Batistuta, sí. Juan Manuel Vargas, porque compiten a apreciar al gran lateral izquierdo.
Loco, pero... loco Vargas, saludos para Tilsa, dice loco. Bueno.
Estaba viendo. Si me sintieron distraído, era porque estaba viendo un poco. Cómo venía el Crotone, que es el próximo rival del Milan, y de los seis últimos partidos solo ganó uno, justamente ante el Benevento de Gianluca Lapadula, y los otros cinco los perdió. Así que creo que el Milan tiene todo para seguir siendo el puntero del calcio italiano, pero viajemos hasta Inglaterra, porque la Premier es un torneo siempre apasionante y que nos trae grandes partidos, ¿no? Como los protagonizados, bueno, hoy día protagonizamos un partido en el que el Manchester United le ganó 9-0 al Southampton, pero hablemos un poco también de lo que fue la fecha pasada, ¿no? Un Arsenal frente al Manchester United decepcionante, un 0-0 que fue un poco bastante decepcionante, como lo decía, la verdad que no sí. terminó convenciendo. El Liverpool, que terminó ganándole 3-1, le costó a Liverpool abrir el marcador al West Ham, ¿no? Y un Manchester City...
Equipo duro West Ham, ojo, está arriba West Ham.
Sí, equipo duro, ¿no? Y un Manchester City que venció 1-0 al Sheffield United, un equipo que la fecha anterior había sabido ganarle al rival de la ciudad de Manchester, al Manchester United, en su propia casa, ¿no? Entonces no era un partido fácil para los de Guardiola, y terminaron sacando... adelante. Hay que contar, ya te doy el pase, que sí. Manchester City tiene 44 puntos, es el líder, con dos partidos menos que su perseguidor, el Manchester United, que también tiene 44. El Liverpool está un poquito más atrás, con 40, con un partido más que el Manchester City, y a 4 puntos. Y el Leicester, que perdió sorpresivamente frente al Leeds de Marcelo Bielsa. A ver, ¿cómo catalogar a Leeds? El Leeds es un equipo que gana, pierde, casi nunca empata, que gana, gana muy bien o pierde muy mal, pero que es entretenidísimo verlo. O sea, no te vas a aburrir nunca en un partido de Leeds, es muy entretenido verlo. Y esta oportunidad le ganó a Leicester City de visita y lo frenó, frenó un poco al equipo de Brendan Rodgers. El Leicester tiene 39 puntos y tiene un partido más, que el Manchester City, Richie.
Y sí, una Premier que sorprende, ¿no? Y que a veces, por ejemplo, el Sheffield United que mencionabas, le ganó al Manchester, perdió con el City, hoy le ganó al Albion. Entonces, un Sheffield que está levantando esa última posición que, bueno, al inicio de la temporada todos lo dan ya como descendido, pero en un torneo largo no puedes dar por muerto a nadie todavía. Un Arsenal que, como mencionas, decepcionó, pero hoy volvió a decepcionar contra el Wolverhampton. Cayó también 2-1. Entonces, esta Premier League tiene esos altibajos. Veremos si el City se cae, porque de no hacerlo, yo creo que el City tiene todas las fichas para poder llevarse la Premier. Es cierto.
En Perú tenemos las melgareadas. En México todos conocen las cruzazuleadas. En Inglaterra todos conocen las arsenaleadas, o cómo podríamos decirlo, ¿no? Un Arsenal.
Las ganeriadas.
No sé, pero la verdad es que Arsenal es un caso de estudio. Lo inocentes que pueden ser a veces sus jugadores, y pasan los jugadores y siguen cometiendo los mismos errores. Hoy tuvieron un gran primer tiempo, lo ganaban tranquilo. Era un partido que podía, un golazo de Pepe, hay que decirlo bien, pero luego el equipo termina sufriendo la expulsión casi sobre el final del primer tiempo, y le cobran en contra un penal y expulsión de David Luiz, ¿no? Que
no me sorprende David Luiz.
Y que no me sorprende, la verdad que David Luiz viene teniendo temporadas muy malas últimamente. Y bueno, y luego es expulsado el arquero Leno, ¿no? Pero ya cuando el partido está 2-1, pero gran parte de la derrota yo creo que se la debe en esta oportunidad, o que se debe en esta oportunidad, a la expulsión de David Luiz, que la verdad que desde Brasil 2014 vio cómo su carrera se fue yendo en picada hacia abajo, ¿no?
Sí, una pena, porque era un gran central, al igual que Thiago Silva, pero ya David Luiz ahora es más un exjugador, creo que, o debería estar en una liga de repente menos competitiva que la inglesa para poder seguir jugando. Agregándole a lo del Manchester United, que fue una goleada histórica frente al Southampton, hay un dato interesante, ¿no? El Southampton en el año 2019 cayó frente al Leicester también 9-0, y también sufrió una expulsión tempranera, ¿no? Los comentaristas del partido decían que cuidado, venga una goleada similar, ¿no? Pero no se esperaban que vengan los 9, y el noveno llegó casi al final del partido, ¿no? Y los comentaristas dijeron, bueno, la cantamos antes de que sucediera. Y bueno, un Manchester, la verdad es que no sé si compararlo al nivel de Real Madrid, como está haciendo la campaña en España, pero es un Manchester también muy irregular. Le gana 9-0 a Southampton, pero pierde con el colero, que es el Sheffield, empata con un Arsenal que no ata ni desata. Entonces, no sé si el próximo partido que tenga el Manchester lo gane con tanta facilidad, ¿no? Y viene frente al Everton el sábado, o sea, es un partido duro.
Sí, es un partido muy duro y lindo para ver, ¿no?
Sí, claro.
Pero yo creo que el Manchester United, más allá de lo buen equipo que es y todo, no tiene la calidad de figuras que tiene el Real Madrid. Yo creo que lo del Real Madrid es más crítico, porque considero que tanto Zidane como su plantilla de jugadores es superior a la del Manchester United, y encuentro inexplicable que un equipo como el Real Madrid pierda contra uno de la tercera división. Pero bueno, estamos hablando de la Premier League.
La Premier, vamos con los partidos, Oscar.
Justamente vamos a tener el United Everton, Liverpool Manchester City también vamos a tener, Richie, el domingo.
Sí, pero antes creo que Liverpool juega mañana, ¿no? Con el Brighton. Y
sí,
y también nos adelantamos un poquito.
Estoy leyendo la jornada, porque la jornada de esta mitad de semana obviamente se juega de aquí hasta el jueves, ¿no? Y tiene partidos, sí, también tiene partidos interesantes. Tottenham Chelsea juegan el jueves, por ejemplo.
Clásico, uno de los clásicos.
El City frente al Burnley de visita. El Leeds juega frente al Everton, lindo partido también, y el Liverpool frente al Brighton. El fin de semana, ya lo decíamos, el Manchester United frente al Everton, el Wolverhampton va a recibir la visita del Leicester City, el Liverpool frente al Manchester City, un partidazo, el Sheffield, mira, que enfrentó al United, luego al City, ahora va a enfrentar de local al Chelsea.
Duro partido.
Sí, buen partido. Vamos a ver al Chelsea si termina levantando con Thomas Tuchel. Y para cerrar la fecha, el lunes, el Leeds United enfrentará al Crystal Palace, entre otros partidos, obviamente. Hemos volado, Richie, con el tiempo que le asignamos, sí, a la Premier League. Así que solamente queda decir, hablar un poquito sobre lo que hemos visto estos días, ¿no? Hoy día, por ejemplo, el partido, tú lo viste cuando me avisaste muy, muy, muy tarde, me hiciste recordar, no puse mi alarma, disculpen ustedes, pero me perdí el Inter-Juventus, cuéntanos.
Bueno, fue un partido, la verdad, increíble, porque el Inter empezó ganando con el gol de Lautaro Martínez, y parecía que el Inter ganaba y ganaba bien. Parecía que el Inter volvía a demostrar su poderío en Italia, pero la Juve tiene a su arma secreta. Cristiano Ronaldo apareció con partida doble. Bueno, el primero fue de penal, fue una falta que le cometen a Cuadrado, que uh-huh, incluso después de que cobran el penal, todos los jugadores del Inter como que lo quieren amedrentar a Cuadrado, ¿no? Como diciendo, estás fingiendo. Fueron al VAR, penal, claro. Cristiano lo cambió por gol. Y luego un error en defensa del equipo interista, del equipo de Conte, que no lo quiere nadie. En verdad, en Italia odian a Antonio Conte, los hinchas del Inter. Un error entre el arquero y el central. Cristiano lo aprovecha y marca el 2-1. Y un segundo tiempo que fue más que todo para aguantar. Pirlo planteó bien el partido, considero, porque la Juve aguantó. Sabía que el Inter se iba a venir encima. Se sintió la ausencia de Lukaku en ataque. Pero bueno, yo diría, como te dije al inicio del programa, creo que el Inter va a sufrir mucho. Si es que quiere darlo vuelta de visita, tendría que ganar por 2-0 o un 2-1 para forzar la prórroga. Y creo que la Juve se le sienta bien contragolpear. Y yo te diría que la Juventus ya está en la final esperando rival entre Atalanta y Napoli, ¿no? Ese partido sí es un poco más de pronóstico reservado, creo yo.
Sí. Y podríamos tener una final como la de la temporada pasada, ¿no? Un Napoli-Juventus. Recordemos que el Napoli terminó ganándole esa final a la Juventus. Luego la Juve se lo, digamos, ¿cómo se dice? Tuvo su revancha en la Supercopa, ¿no? Pero en la final de la Copa Italia fue triunfo por penales del Napoli, ¿no? Sí, yo también creo que la Juventus es más equipo que el Inter. Vamos a ver cómo le va al Inter con el regreso de Lukaku. Bueno, errores importantes los que tuvo el día de hoy el Inter. Y vamos a ver también mañana cómo va esa primera, desde las 2:45, cómo va esa primera semifinal entre Napoli y Atalanta. Será local el equipo napolitano en el estadio Diego Armando Maradona.
Partidazo, porque ambos equipos atacan. Yo me imagino un duelo abierto mañana entre Napoli y Atalanta. Lástima que sea a la misma hora del Chelsea, ¿no? Con el Tottenham.
Sí, lástima. Y casi a la misma hora de que los cuartos de final de la Copa del Rey en España, ¿no? Juega el Granada frente al Barcelona a las 3 de la tarde. 2 horas antes van a jugar el Levante y el Villarreal. Esos partidos sí son a partido único. Recordemos que en Copa del Rey se cambió el formato. ¿Y qué más tenemos?
Alemania, Copa Alemana, que hoy día casi eliminan al Borussia Dortmund, el Paderborn. Iba a ser increíblemente eliminado, pero en tiempo extra pudo liquidar el Dortmund. Y hay el alemán que también está mejorando bastante, ¿no? Está siendo más competitivo y también se están viendo sorpresas en el fútbol alemán, como la eliminación temprana del Bayern, ¿no?
Sí, sí, pero si hablamos de sorpresas, hay que hablar de la derrota del PSG frente al Oriente el fin de semana 3-2. El PSG frente a un equipo que está peleando el descenso, ¿no? Inexplicable, cosas que solo pasan en el fútbol. Y una Ligue 1, una liga francesa, muy competitiva también. No venimos hablando de la liga francesa, pero simplemente lo voy a mencionar. El Lille está primero con 48 puntos, el Lyon está segundo con 46, y tercero recién aparece el PSG, es cierto, con 45 puntos, sí. A solo 3 puntos del líder Lille, pero con derrotas inexplicables como las que ya contaba del fin de semana frente al Lorient. Mañana hay fecha también en la Liga de Francia, se juegan todos los partidos mañana, así que bueno, para todos a los amantes de la Ligue 1, tienen un gran día mañana porque se vienen muchísimos partidos de el fútbol francés. ¿Algo más que agregar, Richie?
Nada, preguntarte ¿qué partido vas a ver mañana? Porque hay muchos partidos buenos. ¿O vamos a estar haciendo zapping por ahí?
Sí, déjame 2 segundos que quiero buscar y ya te doy mi cronograma de partidos.
Dale.
No, y encima casi todos juegan a la misma hora. Puede ser a la 1 ver al Manchester City frente al Burnley. Quería ver a Leeds frente al Everton a las 2:30 y por ahí hacer algo de zapping con el partido del Barcelona, ¿no? Por la Copa del Rey frente al
Granada. Chelsea, no te olvides, frente a mañana juega Chelsea también, si no me equivoco.
También juega no, ellos juegan el jueves. Gracias.
El jueves. Ah, menos mal.
Vamos a poder verlo tranquilos. En Italia, bueno, 2:45, bueno, tenemos partido 2:30, 2:45, a las 3, a la 1 de la tarde.
Vamos a estar complicado. Ahí haciendo zapping. Sí, yo también creo que voy a ver todos. Primero creo el del Leeds, porque para el del City no creo que llegue por el tema del trabajo, pero sí el de Leeds United va a ser un partidazo, Oscar. Ese partido va a ser mínimo 3 goles entre Leeds y el Everton, creo yo.
Sí, siempre hay goles en los partidos de Leeds. Sí. Ya lo dijimos, es un equipo que gana muy bien o pierde feo, pero siempre son entretenidos sus partidos. Con nosotros será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Richie. Y como siempre, escríbanos a ver qué les gusta, qué no les gustó. Coméntenos y díganos de repente algún tema en especial que quieran que tratemos. También vamos a hacer el esfuerzo de hablar un poquito de varias cosas, así que Richie, muchas gracias nuevamente, nos reencontramos la próxima semana.
Adiós.